Seguimos en Voces RCN con cuatro invitados jóvenes a este programa. En primer lugar, Juan Sebastián López, bloguero del diario El Espectador. También Juan Felipe Vallejo, abogado, conservador. Andrés Fandiño, columnista de Hola Política. Y Andrés Forero, concejal del Centro Democrático. Y hablábamos sobre la posibilidad de una candidatura de Humberto de la Calle, y si de la Calle podría llegar a ser el candidato del presidente Juan Manuel Santos. Y levantaba la mano Juan Sebastián López. Tiene la palabra.
Juan Carlos, es que quería reflexionar sobre la conversación que estábamos teniendo en torno a tal vez las dos figuras más visibles y más representativas del gobierno de Juan Manuel Santos, y pensando que uno supuestamente es contrario al otro, cuando lo cierto es que ninguno de ellos dos refleja lo que es la opinión mayoritaria de los colombianos, no a mi juicio ni a juicio del Polo, sino lo que dicen las encuestas diferentes, que dicen que están con el proceso de paz y que rechazan al gobierno de Santos prácticamente la misma proporción. Tal vez la última encuesta del plebiscito habla de una victoria del sí por un margen del 70%, y es coincidente con el número, el porcentaje de colombianos que rechaza la gestión del presidente Juan Manuel Santos. Ni Vargas Lleras ni de la Calle están en esa tónica, y yo creo que por esa tendencia de opinión es que se va a definir el próximo presidente de la República.
Pero a propósito de lo que está diciendo Juan Sebastián y conectando con lo que decían del proceso y del acuerdo de La Habana, pues sí, si vamos a ver encuestas, pues ahí también hay algunas como contradicciones o algunas como cosas un poco raras, porque pues aparentemente las encuestas están mostrando que va a ganar el sí, pero si uno se pone a ver, hubo una, cuando se hacían dos preguntas en concreto, era si los guerrilleros de la cúpula debían o ir o no a la cárcel. Cerca del 80% de los colombianos, y eso fue una constante a lo largo de los 4 años, estaba en contra de que fueran a la cárcel. Y cuando se les preguntaba por si ellos podían participar en política y podían llegar a cargos de representación popular, nuevamente cerca del 80%. Entonces,
Pero cuando se les preguntan por todo el acuerdo, por todo el paquete, eso lo que demuestra es que la gente está dispuesta a tragarse algunos
años. No.
Y otra cosa, en lo que sí son coincidentes, es en la mala imagen de Santos.
En esa no hay duda que diga. Y en la buena imagen del presidente Uribe. Sí. Eso también es coincidente, o sea, cerca del 50% de la población colombiana tiene una imagen favorable del expresidente Uribe. Pero hablando de lo que decía Andrés y el tema del proceso de paz, pues yo entiendo que él esté de acuerdo con ese proceso, pero yo sí pienso que hubo una serie de concesiones. Yo entiendo que en una negociación uno, pues las dos partes tengan que ceder, pero es que yo veo con claridad, y yo creo que las ven aquí todos los sapos de los que ellos dicen que tienen que tragarse los colombianos, pero yo en ningún caso veo las concesiones que hizo las FARC. Yo entiendo, mejor dicho, yo pienso que una negociación no puede ser una claudicación, y aquí lo que yo veo es una claudicación completa. O sea, no reconocen la justicia colombiana, tiene que crearse una jurisdicción especial. Adicionalmente, se les dan representación, una representación que hoy no tiene el pueblo democrático, Juan Carlos. Hoy el pueblo democrático tiene 8 congresistas, y de esta manera se le están dando ya directamente 10 curules en el Congreso, más la posibilidad de que grupos afines a la guerrilla tenga 16.
El concejal, Andrés. Las FARC renunció a la lucha armada. Eso para mí es una cesión.
O sea, hay que darle las gracias porque no nos maten.
No hay que darle las gracias, pero si es
pero
una concesión.
Pero esa es una concesión. Claro, o sea, que nos dejen de matar. Nosotros tenemos como colombianos que ceder al chantaje de los fusiles y al chantaje del terror.
Concejal,
hay que darle las gracias porque no nos maten.
Permítame comentar esto. Usted habló de claudicación. A mí no me gusta utilizar esa palabra, y menos en este escenario de proceso de paz. Pero solo quiero dar este contexto. Había 2 fuerzas armadas enfrentadas. El nombre de las FARC es Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia.
¿Cuántos hombres en armas son?
Espere, pero que su propósito era derrocar al gobierno, ¿cierto? Sí. Ellos no reconocían ni la Constitución, ni la ley, ni las fuerzas militares. Era su enemigo. Y ahí viene qué pasa después del proceso. Las FARC ya no quieren derrocar al gobierno por las armas, eso no lo van a hacer. Y adivine cuál es la constitución de las FARC ahora, la misma suya y la misma mía. Y adivine cuáles son las fuerzas militares de las FARC ahora, las suyas y las mías. Entonces, esa concesión, o sea, había 2 fuerzas armadas enfrentadas y ahora solo queda una. Que los oyentes piensen.
¿Qué porcentaje de la población colombiana?
Sí, pero usted habla de claudicación. Había 2 fuerzas y luego queda una armada.
Le la palabra a Andrés.
Pero yo quiero responderle a Andrés Forero con un tema jurídico constitucional. Y de acuerdo a la Constitución del 91, el artículo 12 transitorio de la Constitución dice lo siguiente: con el fin de facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos guerrilleros, o sea, la Constitución ya tenía el concepto guerrilleros, que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz bajo la dirección del gobierno, este podrá establecer por una sola vez circunscripciones especiales para la paz, es decir, que ya las hemos tenido. A su vez, o por una sola vez, además...
Ahora son dos veces.
Además, se podrán nombrar directamente o por una sola vez un número plural de congresistas en cada cámara en representación de los mencionados grupos del proceso de paz y desmovilizados. Es decir, este tema ya se ha venido implementando. Este artículo 12 transitorio de la Constitución ha servido. Este tema que a nosotros nos sorprenda que diga que los guerrilleros, no sé qué, la palabra guerrilleros ya existe en la Constitución, las circunscripciones especiales ya existen en la Constitución, las columnas asignadas ya existen en la Constitución. Es decir, que esto jurídicamente no es una sustitución de la Constitución, no es una violación directa a la Constitución, ha estado en la Constitución. Ahí está, lo pueden buscar. Esta no es una Constitución que tenga aquí ni castrochavista, ni terrorista, la pueden encontrar por internet.
Yo no he hablado de eso.
Señores, es para responderle que todas esas concesiones que usted habla, ya han existido en nuestro ordenamiento jurídico.
Me quedan 10 minutos y yo sé que también ustedes quieren tocar un tema muy importante que ha sido la aprobación esta semana en primer debate del referendo que busca derogar la posibilidad de que parejas homosexuales puedan adoptar y dejarse, permitírselo solamente a la familia conformada por un hombre y una mujer. Eso se logró con una votación de 10-2 y quiero preguntarles si ustedes creen, a pesar de la oposición y los sectores de opinión que se han manifestado en contra de esa iniciativa, si en el Congreso de la República va a seguir prosperando esa propuesta, que por lo demás viene de la senadora del Partido Liberal, Vivian Morales. Y se lo pregunto al hombre liberal de la mesa, Andrés Fandillo.
Bueno, ¿quién es?
¿Quién es la senadora o Andrés Fandillo?
Primero que todo, hay que aclarar que esta no es una iniciativa del Partido Liberal, ¿no? Esta no es una iniciativa del Partido Liberal, es una iniciativa de una senadora liberal. Pero esta no es una iniciativa del Partido Liberal y eso se ha dejado claro. Obviamente es una facultad que tienen los senadores, pues, de impulsar iniciativas. En este caso es una iniciativa popular de 2 millones.
Lo hizo además con recolección de firmas.
Sí, ¿no? Nada más una, por eso estaba diciendo, es una iniciativa popular de 2 millones y punta de firmas. Pero aquí hay que decir una cosa y es un punto de vista personal. Primero hay que ver las características de este referendo o de esta iniciativa de reforma a la Constitución. Lo primero es que hay que hacer una evolución histórica de lo que han sido los homosexuales a través del ordenamiento jurídico. Y es que, si ustedes recuerdan, la Constitución del 86, los homosexuales fueron perseguidos, encarcelados por su condición y su discriminación. Uno de los grandes cambios de la Constitución del 91, a través de la constituyente, fue primero la consagración del preámbulo directo de una igualdad, ¿sí? Segundo, el principio de la Constitución, el numeral 1 de la Constitución, que establece el principio de la dignidad humana, el principio de la dignidad, y seguido y desarrollado en el principio, en los artículos 16 del libre desarrollo de la personalidad y el artículo 13 de la igualdad. Aquí hay que dejar claro, y es que esto es un referendo discriminatorio. Esto es un referendo discriminatorio porque no existen estudios que demuestren que familias del mismo sexo o parejas del mismo sexo y familias de un papá solo o de una mamá sola generen una mala educación. Nunca la senadora Morales ha podido evidenciar ese tema. Segundo, es que a mí me parece que este referendo va más allá de prohibirle a las parejas del mismo sexo a adoptar, sino que también le prohíbe a los individuos separados, y eso me parece que es
y solteros
me parece que es una discriminación absolutamente directa, y este es un concepto absolutamente inconstitucional. Es claro, y a mí sí, aquí sí que sí, quisiera hacer una observación del precedente judicial. El precedente judicial, para explicar a los oyentes, es a medida que las cortes fallan, se va enmarcando un precedente, un fallo, un criterio de interpretación de las normas. Entonces acá la corte sí ha fallado, y ha fallado porque no ha podido fijar un precedente constitucional claro que le permita. Hay que decirle a los oyentes, la opción hoy en día de parejas del mismo sexo existe. Las parejas hoy en día del mismo sexo existen y se puede hacer. Pero este tema de la adopción, lamentablemente tengo que decir, es que está haciendo tránsito en el Congreso. Pienso que por después del debate que hubo contra la ministra puede llegar a pasar en plenaria del Senado, pero yo pienso que el examen de la Corte va a ser absolutamente claro. La Corte lo ha dicho en la última sentencia C-685 del 2015, que las parejas del mismo sexo pueden adoptar, que no se pueden discriminar y que hay una igualdad ante la ley. Es un derecho fundamentalísimo de los individuos, Andrés, en nuestro
ordenamiento. Permítame, porque me toca prácticamente de un minuto con cada uno. Juan Felipe Vallejo, ¿usted es tan optimista como dice Andrés que pueda tener trámite esa iniciativa en el Congreso, o eso puede terminar atajándose en medio de esta presión también que se ha desatado en el país?
Vea, aquí hay un tema que va a sonar muy extraño viniendo de un conservador, pero yo creo que Vivian Morales se pifió absolutamente con este referendo por una razón, y es una razón mucho más de fondo que este solo referendo. Y es, uno no puede pretender que los derechos de las minorías se definan por referendos que terminan firmando las mayorías, porque así es un mecanismo para que las mayorías terminen aplastando a las minorías. Entonces, como saben que la mayoría no les gusta a los toros, pues quieren entonces convocar un referendo para aplastar ese derecho que tendría la minoría a asistir a un espectáculo taurino. Como saben que son mayoría los que por religión o por cualquier razón prefieren que no haya adopción de parejas del mismo sexo, entonces lo quieren someter a un referendo. Si seguimos con esta práctica el día de mañana, pues no va a haber minorías y los derechos de las minorías se van a atacar vía referendo, y eso es una práctica que no podemos permitir. Sobre el fondo, pues hay mucho que debatir. Yo todavía no estoy convencido de que lo mejor para los niños sea la adopción por parejas del mismo sexo, pero tampoco estoy convencido de que sea lo contrario. Lo que pasa es que aquí, en este momento, en estos debates tenemos que tener claro que no solamente estamos hablando de los derechos de los homosexuales, sino también de los derechos de los niños, que priman sobre cualquier otro.
¿Cuál, Sebastián?
No, es cierto que en una democracia, en principio, las cosas se definen por mayorías y minorías. Yo no quería que Santos fuera el presidente y él ganó las elecciones, y entonces el pueblo, que es una minoría, le hace oposición. Y así debe funcionar, es como la regla general de la democracia. Sin embargo, y vale la pena recordar a tal vez uno de los mejores magistrados que ha tenido en la historia del país, que era Carlos Gaviria, quien afirmaba que el límite a ese ejercicio de democracia plebiscitaria, de convocar una consulta o algo en la que una mayoría fija una posición, son los derechos fundamentales. Entonces, creo que no es procedente ese plebiscito. Si tiene trámite en el Congreso, si tiene trámite en el Congreso, seguramente se va a caer en la Corte Constitucional, como debe ser. Y anoto también que el Polo ha sido un partido que ha sido punta de lanza en la defensa de las minorías, así que de ninguna manera no estoy de acuerdo con el referendo.
Andrés. Alejandro, primero una cosa, pero solamente por curiosidad, me gustaría que el doctor Fandiño me señalara después, pero extra micrófonos, donde la Constitución del 86 pues está más o menos planteado eso de que hay una discriminación contra los homosexuales. Claro, pero sí, a propósito quieras. De lo que decía Juan Felipe, yo creo que tiene razón. Efectivamente, en una democracia hay que evitar que pues se produzca la dictadura de las mayorías, pero también hay un riesgo, y yo creo que se ha vivido también en el país, y es que se presenten las dictaduras de las minorías. Pienso que ha habido debates que no se debieron haber dado en sede jurídica, sino que se debieron haber dado precisamente en el Congreso de la República. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema del aborto, donde una minoría, los magistrados, decidieron cambiar las cosas y, en primer lugar, despenalizaron el aborto y después...
Pero estamos hablando también de derechos fundamentales.
No, pero es que eso es una cuestión que está en discusión, precisamente. Yo pienso que eso es algo que es debatible. El tema de que yo personalmente considero que el niño que está en el que está en el vientre de la madre también es sujeto de derechos. Y me parece que ese debate en concreto debió haberse dado fue en el seno del Congreso de la República, que es la máxima expresión de la democracia colombiana, y no en las Cortes, que pues todos sabemos que no le responden a nadie, y que ahí es donde yo digo que también se puede presentar eso. En este caso en concreto, yo estoy de acuerdo, no debe haber discriminación en ningún caso por temas de sexo, raza o religión, pero hay una cosa que yo sí quisiera plantear, y es que en este debate no se trata de quién tiene uno derecho a adoptar. Yo pienso que ni los heterosexuales ni los homosexuales tienen derecho a adoptar. Yo creo que el énfasis se debe poner es en el bienestar del niño.
Totalmente.
Y eso está condicionado por circunstancias históricas. Entonces, yo estoy de acuerdo cuando dicen que no hay estudios concluyentes que digan que los homosexuales, que un niño criado por dos homosexuales necesariamente vaya a terminar con problemas. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero históricamente, en este momento en el país, sí pienso que si hay dos parejas, las dos ideales, un homosexual y otro heterosexual, por el bien del niño, dadas las circunstancias históricas que hay en el país, se le debería dar preferencia a la pareja heterosexual. Y porque, insisto, no se trata de que los heterosexuales o los homosexuales tengan derecho a adoptar, sino que hay que pensar en el bien del niño, condicionado históricamente, que es lo que pasa.
Claro, pero la prelación, que es lo que Andrés señala, ¿no? La prelación que se le haría según su propuesta.
¿Es discriminatoria?
No, yo no creo que sea discriminatoria, porque es pensar precisamente en el bien superior del niño, ¿no?
Lo que pasa es que el bien superior del niño se garantiza es con buenos seres humanos, independientemente de su orientación sexual.
No, porque tú sabes que lamentablemente estamos mediados por las circunstancias históricas donde a ese niño tristemente lo van a molestar por esa circunstancia.
Pero entonces se discriminaría por razones de sexo.
Entonces, lo que yo digo es, no se debe pensar en que haya un derecho a la adopción, ni para homosexuales ni para heterosexuales. Yo lo que pienso es que el énfasis se debe poner es precisamente en los niños. Estoy de acuerdo, no debe haber discriminación, pero y no debe haber, entre comillas, una ley que impida que eso suceda. Pero cuando se presenten esos casos, creo que en este momento histórico sería lo conveniente para el niño.
7:54, señores, se nos acabó el tiempo. De todas maneras, un dato para que tengan allí: los niños que no han encontrado hogar, que están a cargo del ICBF y que se han convertido en hijos del Estado, que también merecen.
Pero también hay fila de adoptantes.
7:54, Andrés Fandiño, Andrés Forero, Juan Felipe Vallejo, Juan Sebastián López, gracias por acompañarnos esta noche en Voces RCN. Y ya seguimos hablando también del plebiscito el próximo 2 de octubre con iniciativas que están buscando que los ciudadanos puedan tener una decisión acertada y una información calificada a la hora de votar el próximo domingo 2 de octubre. 7:54, ya volvemos a Voces RCN.
Usted escucha Voces RCN.
El fútbol es muy bonito.